Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Cuesqui te da la bienvenida y también te presta hasta 2,000 pesos en minutos.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos daremos inicio a una noche fenomenal.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3405, la página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Desde luego que tú estás cordialmente invitado a participar con nosotros en esta emisión. ¿Cómo le vas a hacer? Pues simple y sencillamente utiliza nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedofón, 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ponlo en tus contactos y le agregas el título Miedofón.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Se dice que personas que han trabajado durante muchos años en un mismo sitio y fallecen de manera repentina por accidente no se van. Continúan haciendo sus labores aunque ya no se encuentren físicamente, formando lo que se conoce como psicohuella. Incluso hay quien actúa con ellos sin saber que ya murieron. Hoy queremos que nos platiques acerca de esos espíritus atados en el trabajo. Labor que deja huella. ¿Te ha ocurrido que quizá algún compañero que ya falleció siga ahí merodeando? Queremos que hoy nos des todos los comentarios al respecto y, por supuesto, vamos a recibir todas las experiencias que tú nos quieras compartir. Y para iniciar, nos vamos a ir a Guadalajara, donde ya se encuentra nuestro amigo Daniel, para platicarnos una experiencia que él ha vivido y que esta noche quiere compartir con todos nosotros. Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien,
También.
Bien, amigo.
Nosotros bien. Aquí ya preparados para escuchar todas las experiencias, como la tuya. ¿De qué se trata?
Yo durante casi cerca de 28 años estuve en una religión que actualmente yo ya no la profeso. Ya para mí actualmente yo la considero una secta. Sí. Es la religión que, bueno, para omitir el nombre, pero es la religión que vamos, va a predicar de casa en casa a los hogares.
Sí.
Ya saben ustedes a cuál me refiero, ¿no?
Sí.
No,
sí,
quiero omitir el nombre, pero es muy conocida.
Sí.
Para no lastimar ahí conciencia, ¿verdad? De algunas personas que quizás lo profesen actualmente todavía.
Okay.
El detalle es de que yo, pues, desde niño, mis padres hasta la fecha de hoy, pues, aún la profesan, aún la siguen ahí, ¿no?
Uh-huh.
Y yo hace algunos años la dejé, ya no fui con la enseñanza que ellos imparten. Pero bueno, en síntesis, en esa religión, en una ocasión cuando a mí me tocó llegar a predicar, ¿no? A un hogar, digamos así, le llamamos nosotros, ¿no? Predicar, o dar el mensaje, ¿no? A una persona en un departamento acá en Guadalajara, Jalisco. Pues yo llegué, ¿no? La clásica, buenos días, señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y pues ya le compartí allí algún texto bíblico, ¿no? Que es lo que hace esa religión y compartir alguna publicación con el amo de casa, ¿no? En esa ocasión la persona que me abrió fue un hombre de unos, pues ya estaba maduro, unos 35, 40 años, más o menos. En la parte de atrás, yo estaba hablando verbalmente con él, a pie de la casa, ¿no? Y a espaldas de él creo que estaba su esposa. Ella estaba sentada nada más en un sofá, ¿no? Que tenían al fondo, pero desde ahí ella estaba escuchando.
Uh-huh.
Y ella solamente estaba sentada, observándome. Y en eso el señor, me imagino que era su marido, me dice, oye, pues ya no te puedo atender porque voy a bajar a mi hija, ¿no? Había un parquecito, había un pequeño jardín como de juegos en la parte de abajo de ese fraccionamiento, de esa zona habitacional. Y pues bajó el señor, ya no me pudo atender, la niña estaba un poco inquieta, ¿no? Su hija, y quería bajar a jugar. Y dijo, te dejo con mi esposa que aquí está sentada, ¿no? Dijo, ella te va a poder seguir escuchando y pues ya le compartes, ¿no?
Tal.
Y bueno, a continuación la señora se paró, ya se acercó a la puerta, ya me quedé yo con ella allí. Yo no ingresé nunca a la casa, yo siempre me quedé allí en la puerta, ¿no? Hablando con ella. Y en eso la señora me dice, ¿no? Me dice, mira, yo te he estado escuchando. Empezó con una voz de mujer. Dice, mira, yo te he estado escuchando todo lo que le has estado diciendo a mi esposo, ¿no?
Uh-huh.
Esta mujer, había estado escuchando, pues, que yo a su marido le compartí un texto que está registrado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 28 y 29. Posiblemente ustedes lo conocen, ¿verdad?
Okay, sí.
Un texto que habla acerca de donde dijo Cristo, ¿no? No se maravillen de eso, porque viene la hora, ¿verdad? Que todos los que están en las tumbas conmemorativas, dice, oirán su voz y saldrán. O sea, haciendo alusión a una resurrección de vida, ¿no? En un futuro.
Sí.
Una resurrección física. El detalle es de que la señora me dijo, bueno, yo escuché que tú le compartiste ese texto a mi marido, pero te voy a decir algo. Ahí es cuando ya, aquí viene lo bueno, ¿no?
Uh-huh.
Ya la mujer cuando me estaba hablando ya no era una mujer.
Uh-huh.
Ya era ya tenía una voz de otra cosa.
Más gruesa.
¿Vale?
Sí, ¿más gruesa?
Sí, gruesa. La tenía, los ojos se le notaban como con un odio. Me estaba observando como si los ojos estuvieran como un poco desorbitados.
Uh-huh.
Se le notaban muy, muy, pues así, una mirada como de odio, de enojo, de de explosión emocional interna por algo, como que algo, como si estuviera muy, muy, muy molesta. Y sobre todo el tono de voz, ya no era una mujer, aparte de que yo en ese momento, a pesar de que era una zona abierta, vamos, vuelvo a repetir, yo estaba en la puerta del hogar. sí. Se sentía una pesadez muy fuerte. A mí me empezó a dar como un escalofrío muy, muy fuerte, como si estuviera enfermo, pero un poco exagerado. Caí como en una situación de inmovilizarme físicamente. Mi cerebro decía vete, y mis piernas no caminaban, vamos así, ¿no? O sea, no me podía mover físicamente para retirarme.
Sí.
Y en eso la mujer me dijo, yo escuché todo lo que dijiste a mi marido, pero ya con otra voz.
Sí.
Me imagino que era un demonio, hay que decirlo así.
Sí.
Que a lo mejor en ese momento se hizo presente, ¿no? En el cuerpo de esta mujer.
Sí.
Y me dijo, mira, yo te voy a decir por qué ese texto que tú le acabas de leer no puede ser cierto. Y ya ahí es donde ella dijo, a mí todas las noches viene el señor de las tinieblas, así lo dijo.
Uh-huh.
Y no, uh-huh. Viene todas las noches y me lleva al inframundo. Dice, y allí, dice, está toda la gente, allí está toda la gente, dice, desde políticos, desde religiosos, desde personajes, dice, que ahorita los ves como si fueran personas muy pulcras, digamos, en su conducta. Dice, pero, y que tú ahorita en esta vida, dice, dirías que están en el cielo, o estarían en el cielo, ¿no? En un futuro, en caso de morir, dice, pero no, van a ir allí. Dijo, ahora, y ahí es donde me dijo, bueno, con su voz, pero ya hablaba como un hombre. Y me dijo, y aparte, mi señor, bueno, así dijo, mi señor, está juntando a todos los que estamos aquí en la tierra, dice, y vamos a luchar. Dice, vamos a luchar contra ese que viene. O sea, me imagino que estaba haciendo alusión a Cristo.
Uh-huh.
Y contra ese que viene, dice, y nosotros vamos a ganar. Estoy seguro que estaba blasfemando, ¿no?
Claro,
que, sí. O sea, es obvio que un demonio, o sea, los ejércitos oscuros, pues no van a ganar en esa lucha que se avecina, ¿no? La Biblia lo habla, pues yo creo mucho en la Biblia.
Daniel,
ajá. Permíteme, tenemos que hacer una pausa por el corte, pero regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Ya nos están llegando comentarios acerca del tema de hoy. Ahorita los vamos a compartir. Tú también has tenido experiencias de este tipo. Pues, ¿qué te parece que aquí nos dices de qué se trata? Vamos a seguir ahorita con nuestro amigo Daniel. Pero, por ejemplo, mira, Gabriel Reyes dice, aquí en la planta de Volkswagen de Puebla hay un fantasma, es muy aterrador. Espero que alguien sepa más de esto porque es muy conocido en Puebla. Ok, ya nos dieron una pista y ahorita lo vamos a seguir platicando. Daniel, continuamos contigo.
Sí, gracias. Como les seguía comentando, esa fue la situación. Ya esa persona, les comento, estaba cayendo en una blasfemia, vamos, estaba ya diciendo cosas que, bueno, a mi creencia personal le están chocando, ¿no? Contra lo que...
¿Tú qué decías?
Específicamente decía eso, decía que su señor, o sea, me imagino que a Satanás, que su señor se estaba, él y su señor y todos los que estaban con ellos en la tierra se estaban juntando para luchar en una guerra venidera contra el que viene, me imagino que haciendo alusión a Cristo, ¿no? Dado que la Biblia dice que Cristo está por venir con ejércitos celestiales, ¿no?
Sí.
A hacer una limpieza aquí en la tierra. Y vamos, aunado a eso que estaba hablando, su tono de voz, la pesadez que se impregnó allí en ese pequeño espacio, a pesar de que yo estaba afuera, o sea, no estaba dentro del departamento, estaba afuera. La situación física que ella estaba sufriendo, escalofrío, inmovilización, miedo también, incluso mucho.
Sí.
Tanto así que, por lo general, siempre uno cuando acaba una conversación, una conversación con ellos, pues que uno pues se despide, ¿no? Vamos, muchas gracias, en otra ocasión nos vemos, ¿no?
Uh-huh.
Y no, yo en esa ocasión yo simplemente quise quizás, digo, fui quizás grosero, pero yo lo único que hice fue levantar mi maletín que traigo, ¿no? Mi portafolio, y me retiré y la mujer seguía hablando cosas. Y no creo que pasara por una situación psiquiátrica esa mujer, porque sí empezó hablando de una manera coherente. Y ya después ya no, aunado todos los aspectos físicos y lo que hablaba y cómo hablaba, mi situación, cómo me estaba sintiendo en ese momento, estoy seguro que estaba ante una, pues a una entidad que a lo mejor la había poseído en ese momento.
¿Sentiste que la temperatura se bajó? ¿Hubo algún olor fétido? ¿Algunos otros elementos que acompañaron lo que ella decía?
No, fíjense que no olía. Yo no percibí ese olor, solamente sí una temperatura muy fría. En mi caso, así en mi cuerpo personal, se sentía temblor, escalofrío, miedo. Se sentía como cuando uno siente que hay algo que no es físico, digamos carne y hueso. Y la mujer ya tenía los ojos desorbitados, la voz ya no era de una mujer, era de un ser espiritual malo. Porque hablaba como un hombre y la voz era muy como muy rasposa, muy gruesa. Ajá, y ya no hablaba como una mujer y se sentía que no era algo físico, algo humano. Sí, se sentía que era otra cosa.
Sí.
Y tanto así que yo ya no, incluso yo, bueno, a nosotros, bueno, cuando yo estaba en esa religión, decían, cuando ustedes pasen por una situación así, oren en su mente, ¿no? Y imploren el nombre de Dios y en ese momento, pues, Dios mandará su espíritu, ¿no? Para que esa cosa se aleje, pero yo trataba de orar en mi mente porque no podía hablar, estaba como inmovilizado, no podía ni mover mi boca, mis labios. Y esa persona, bueno, esa cosa, decirlo así, ¿no?
Sí.
Me tenía inmovilizado y yo trataba de orar y no me salían las palabras en la mente. O sea, era como si mi cerebro estuviera choqueado, estuviera paralizado.
Vaya, pero no te impidió salir. A la hora que tú tomas tu maletín, te levantas y te diriges a la puerta, ella no te lo impidió.
Yo no entré nunca al hogar. O sea, yo ya ven que, bueno, me imagino que conocen a esa religión a la que estoy haciendo alusión.
Sí.
Ya ven que llegan a la puerta, tocan, y a veces algunas personas pues se invitan a pasar, y otros pues a veces ahí en la puerta, ¿no? Ahí afuera, o sea, piden su puerta. En esa ocasión no pasé, la mujer se levantó y ella se acercó a la puerta.
Sí.
Yo estaba, digamos, en la entrada principal, pero nunca ingresé al departamento. Pero allí, o sea, a pesar de que yo estaba, digamos, en el balcón a pie de la puerta de la persona, de su hogar, o sea, se impregnó toda esa situación, ese pedazo de atención del departamento con pues todo eso que les comenté, una situación bien, bien pesada.
Oye, Daniel,
y me han pasado varias cosas, muchas cosas que...
Sí. Cuando regularmente grupos salen a predicar, siempre van acompañados, es decir, van como en células, ¿no? Pequeñas células.
Sí.
¿Esa vez te dejaron a ti solo?
Sí, fíjate, el detalle de esa ocasión fue que en esa ocasión nos reunimos solamente tres personas para ir a la predicación, y en esa ocasión salió una muchacha, digamos, y era novia de, pues digamos, ¿no? Ahora sí que a lo mejor está un poco mucho hermoso comentarlo, pero era novia del otro que salió, y pues claro, iba a ver bien que yo me fuera con él, con ella, ¿no? Y entonces
sí.
Lo que hicimos fue que esa pareja, ahí sí, agarraron el otro, digamos el otro, aquí en Guadalajara hay zonas habitacionales, donde son 16 apartamentos, 8 de un lado A y 8 de un lado B, pero es una sola propiedad, y una pareja entra del lado B y otros del lado A.
Uh-huh.
Y yo me tocó el lado A y pues iba solo, ¿no? Pues no, es muy raro que se presente una situación espiritual,
uh-huh.
¿no? O sea, este término espiritual,
sí.
Al pie de casa con una persona. A nosotros se nos enseñó, o bueno, yo que fui criado en esa religión, se nos enseñó siempre que cuando hay esas cosas es porque en el hogar se está practicando alguna situación relacionada a espiritismo,
¿no?
Hechicería, brujería, cartas, ouija, todas las cosas que están relacionadas.
Okay, sí.
Ajá. Y pues se nos se recomienda que si uno de nosotros en algún momento sufre un ataque espiritual en un hogar, pues simplemente oremos, o nunca se nos ha recomendado reprenderlos verbalmente, no.
¿Por qué?
El detalle es que allí se enseña que esas cosas son más fuertes que uno humano, en el sentido, pues vamos, son seres espirituales, ¿no? Uh-huh. Y por ende tienen mucha fuerza. Ahora, una reprensión verbal de parte de uno en ocasiones no surte el efecto, porque no se sabe realmente con quién se está hablando.
Uh-huh.
Sí. Claro. Y lo que a nosotros se nos ha dicho siempre, o lo que yo aprendí, es de que si nosotros estamos en una situación así, pues simplemente decir, Jehová, ayúdame, ¿no? En este momento, esta cosa, manda un ángel a protegerme, ¿no?
Sí.
Y si es tanto el ataque que uno no puede moverse físicamente, como a mí me pasó, entonces se nos recomienda hacerlo mentalmente.
Uh-huh.
¿Sí? Pero en ese momento ni mentalmente pude, sí. Ese es el detalle.
Sí, ¿verdad? Pues te bloqueaste. Este ser te sorprendió, digamos que te sacó de onda, te cambió la jugada y pues solamente te quedó la experiencia, ¿no? Para la próxima vez ir preparado por si ocurriera alguna cosa así.
Sí, no, yo actualmente ya no la profeso, ya sí. Son por situaciones, uh-huh. de ¿cómo decirlo? De enseñanza, ¿no? Que,
claro.
Que ya no comparto, pero uh-huh. Tuve 28 años allí.
Sí.
Y pues sí fueron muchas cosas, y asuntos como esos me pasaron algunos anteriormente. Eso me pasó, eso que ahorita conté, uh-huh. Me pasó cuando yo tenía aproximadamente como 15 años. Actualmente sí. Yo tengo 32.
Sí.
Sí. Ya fue hace un tiempo, pero, o sea, me quedó tan grabado que,
uh-huh.
que duré, ese día regresé a casa, yo ya no seguí predicando, ya no quise,
de sí. Susto.
Regresé a casa y duré semanas sintiéndome como observado. No sé si me doy a entender.
Sí, sí,
llegaba
claro.
A un cuarto a dormir, uh-huh. y me sentí observado.
Sí, te quedó cierto trauma. Te quedó como esa presión de haberte enfrentado cara a cara. Imagínate a los 15 años, cara a cara con una persona que tenía un espíritu manifiesto, que es como nosotros le conocemos, ¿no? Tenía a un ser que no sabes de dónde salió. Es más, la osadía de la señora de irte a encarar, ya eso representaba pues cierto reto, ¿no? Cierto detalle fuerte para ti. A los 15 años, pues debió haber sido muy, muy tremendo. Okay.
Yo de hecho, en lo personal, llevo años escuchándoles a ustedes, los escucho.
Gracias.
Me gusta mucho el tipo de temas que desarrollan, porque hay muchas cosas que, siendo honesto, en la religión que yo estuve lo ven mal y no lo ven como de una manera muy abierta. Todo lo que sí. Es milagro, algo que ocurre de manera inesperada, una curación,
uh-huh.
alguien que te curó milagrosamente, ¿no? Como dicen,
uh-huh.
Todo ese tipo de cosas, todo en esa religión inmediatamente lo relacionan a que Satanás se está convirtiendo en un ángel de luz y que está sanando también para uh-huh. confundir a las personas. Y,
sí.
Y bueno, y yo por eso busqué ayuda. De hecho, pues hay muchas cosas, ¿verdad? Pero ya quizás será en otra llamada.
Ok.
Les contaré otras situaciones también muy pesadas que me han ocurrido.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Daniel. Y espero sí que efectivamente más adelante nos volvamos a contactar.
Sí, muchísimas gracias y buenas noches. Y gracias por escucharme.
Hasta luego, amigo. Que estés muy bien. Pues.
Hasta luego. Bien, gracias.
Vaya, qué experiencia. Te aseguro que tú no lo habías pensado, ¿verdad? Que estas personas que regularmente van a las casas a tocar para compartirte la palabra, pues mucha gente los trata mal, les hace malos modos, pero nunca te habías puesto a pensar que qué tal que en una de esas se encuentran con un poseído, como lo que le ocurrió a nuestro amigo.
Aquí tenemos a Bernardo Cruz. Dice, buenas noches amigos, aquí les dejo este relato. Hace algunos años salíamos de un baile, mi mejor amigo y yo, como a las 3:30 de la madrugada. Íbamos platicando, él empezó a decir que el innombrable no existía y a gritar que se apareciera. Casi llegando a nuestras casas, debajo de un poste de luz, había un perro muy grande, Rottweiler, y mi amigo dijo, vamos a agarrarlo y nos lo llevamos al perro. Tenía un collar de picos, era casi negro completo. Nos agachamos a quitarnos las agujetas para agarrarlo. Levantamos la mirada, ya no estaba. Corrimos sin parar hasta llegar a nuestras casas. No sabemos qué fue, pero nos llevamos un gran susto porque se desapareció en segundos. Aquí, wow. Una vez más, Nacho, sí, una invocación, sí. Un reto, decir, a ver, aparécete, no uh-huh. existes. Y cuando se aparece alguna situación de este tipo, pues qué experiencia.
Dice Luna Harkin, hola, mi mamá dice que cuando nos incineran, el alma grita porque siente el fuego que quema su cuerpo. Sin embargo, que cuando nos entierran al contacto con la tierra, el alma se eleva. Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo sus mensajes. Francisco Cáceres, yo trabajaba de noche y siempre a las 2 o 3 de la mañana se veían sombras en las oficinas que andaban de un lado al otro. Nunca supimos quiénes eran, pero sí viví esa experiencia. Gerardo Valadez, trabajo de policía, es común que durante la noche se escuchen ruidos, también pasos que se abren las puertas. Algunos compañeros informan de alguna figura de no más de un metro que pasa por los pasillos. No sabemos qué es, pero ya lo tomamos como algo normal. También aquí tenemos a Rafael Ríos. En Puebla y en Veracruz sé de alguna planta de automóviles que hay muchos fantasmas. Mira, otra vez nos dicen
de Puebla,
de la planta de automóviles.
Sí, 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 es una armadora.
Ajá, muy, muy conocida.
¿Sí? Buenas noches. ¿Hola? Les quiero contar una historia que me pasó cuando era niña. Yo tenía aproximadamente 7 años cuando me pasó lo que les voy a contar. Uh-huh. En ese entonces, pues, me acababa de cambiar de casa. Llegamos a la casa donde, pues, bueno, pasé la mayor parte de mi vida. Pero yo era la primera vez que llegaba ahí. Y, bueno, pues, era una casa, pues, un poquito grande. Sí. Y bueno, mis papás tenían aparte unos locales que teníamos que atravesar el patio y después llegaban a los locales. Entonces, pues yo estaba viendo la televisión en el último cuarto y pues de repente pues me agarró la noche en el cuarto, yo estaba sola y pues no había prendido ninguna luz porque pues estaba viendo la televisión. Entonces, de repente pues estaba yo sentada en la cama y de repente pues sentí que alguien brincaba detrás de mí y entonces pues no sé, no, yo en mi conciencia de niña pues lo único que se me ocurrió decirle fue espérate, deja de jugar, pero pues no, o sea, era un niño que no se calmaba, no, o sea, yo tenía la noción de que era un niño, pero en realidad pues en sí no lo estaba ni viendo, o sea, solo lo estaba sintiendo y solo sentía cómo se movía la cama. Así como cuando está alguien en el centro brincando, pues un día la cama. Y yo le decía, que te esperes, que estoy viendo la televisión. Pero pues yo lo que no captaba era que pues no estaba hablando con nadie en realidad. Entonces, pues no sé, como que se dio cuenta que no, o sea, que yo no le hacía caso. Y entonces se bajó a la cama, se metió debajo de la cama y me empezó a aventar la cama, pero desde abajo, como si estuviera pateando con sus piecitos hacia mí para seguirme molestando. Entonces yo le dije que ya te estés quieto, pero pues no me dejaba. Entonces yo ya desesperada pues me senté al lado en un banquito para seguir viendo la televisión porque no anunciaba y yo estaba esperando que anunciara para poderme mover por no quererme perder el programa que estaba viendo. Entonces me siento y de repente me pongo como pues ahora sí a pensar ya más en concreto qué es lo que estaba pasando. Y de repente dije, pero ¿quién te está molestando? O sea, tú estás sola, no hay nadie ahí, ¿quién está moviendo la cama? Y sobre todo es que en la cama se veían las cobijas, pues como cuando un niño brinca, o sea, como destendidas las cobijas, como sí, si hubieran brincado. Entonces, pues por un momento hasta pensé, me van a regañar a mí, porque pues van a decir que me subí a brincar en la cama, pero pues yo estaba ahí sentada. Entonces dije, a ver, espérate, pues esto no es normal, ¿cómo que quién está brincando? Aquí no hay nadie. Y pues entonces fue como que cuando ya reaccioné y pues ya me dio muchísimo miedo, me salí corriendo, ya no volteé a ver para atrás, me salí toda la casa, no prendí ninguna luz, atravesé el patio y llegué a los locales, ahí estaba mi mamá, y pues le platiqué todo lo que me había pasado y pues obviamente no me creyó. Me dijo que pues estaba loca y le dije, es que no estoy loca, por favor ve a ver que ahí está el niño que no me deja en paz. Y pues mi mamá, pues no sé, lo tomó a juego y entonces pues me dijo, pues ya métete. Le dije, no, yo ya no quiero entrar, aparte pues no hay ninguna luz prendida y pues ya me daba un terror.
Cada febrero es lo mismo. Quieres darle un detalle a esa persona especial, se acerca la fecha y te das cuenta que tu quincena tardó más en llegar que en desaparecer. Este año será diferente. Cuesqui te presta hasta 2,000 pesos en minutos. Además, solo por unos días tu primer préstamo tiene 0% interés. No esperes más. Haz tu solicitud en cuesqui.com, obtén tu préstamo y compra el regalo perfecto. Sujeto a aprobación de crédito. Cati promoción en cash.cuesqui.com/TYC.
Uh-huh. Y entonces le dijo a mi hermano, acompáñala, para que no le dé miedo. Y entonces, como mi hermano había escuchado la historia que le acababa de contar a mi mamá, dice, es que a mí también ya me dio miedo. Y entonces ya nos dijo que no, vayan sí, y prendan la luz, no pasa nada, nos decía mi mamá. Entonces, pues ya entramos los dos, pues obviamente yo entré detrás de mi hermano porque yo estaba asustadísima. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que entramos y había un círculo gigante de luz en la pared. Bueno, abarcaba toda la pared, desde el piso hasta el techo. Pero era un círculo de luz muy, pues muy blanca, ¿no? Entonces yo dije, ah, caray, ¿de dónde viene la luz? Entonces mi hermano se emocionó porque dice, ¿ya viste? O sea, no viene de ninguna parte y ahí está. O sea, no hay ninguna luz prendida. Y se asomó atrás, ¿no? A ver si alguien a lo mejor estaba pues con una lámpara alumbrando o algo, no sé, pero pues nadie, porque pues finalmente la casa estaba solita, ¿no? Entonces a mí me empezó a dar más miedo ver esa luz, porque yo dije, ay, ¿qué tal si no es nada bueno? O sea, ya lo que había visto, pues ya me había asustado mucho. Entonces yo le decía, prende la luz. O sea, yo lo que quería, cuando él prendiera la luz, desapareciera ese círculo que no sabía de dónde provenía. Uh-huh. Y él pues decía, pero pues es que es sorprendente cómo está alumbrando la pared. Sí, pero préndela, por favor, yo le decía, ya bien aterrada. Entonces, como él no la prendía, pues así como que se quedó pasmado viendo el círculo. Y yo corrí a prender la luz. Y pues bueno, ya, o sea, así desapareció ese círculo. Y pues bueno, creo que ahí termina mi relato. En realidad eso fue lo que me pasó. Y pues ya de ahí en adelante, pues sí nos asustaron varias veces en esa casa, pero como que digamos que eso siento que fue pues lo más fuerte. Y pues bueno, que pasen bonita noche. Les saluda su amiga Sony Velázquez y quiero mandar un saludo para mi hija Melibea. Un abrazo a todos.
Saludos. Sí, claro, un saludo también para tu hija, para ti, amiga. Pues no le cayó el 20. No le había caído el 20 que no había nadie con ella. Y estate, ¿no? Espérate, ya estate en paz. Dice, bueno, pero si no hay nadie. Después de un rato le cayó el 20 que estaba sola. ¿Qué manifestación se habrá dado en ese momento ahí en la casa? Que hasta el hermano regresó con ella y vieron esa luz. ¿Qué significaría esa luz? Sin duda alguna, energía, ¿no?
Sí, así es. Oye, mira, muchos comentarios de amigos que sobre todo nos refieren que cuando tienen el turno nocturno es cuando estas presencias hacen de las suyas.
Se hacen manifiestas.
Quizá sea porque en el día hay mucho más empleados y entonces el movimiento no permite escucharlo, pero esto no indica que solamente ocurre en las noches. Sin embargo, las personas que trabajan en el turno nocturno pueden escucharlo o sentirlo mucho más, Nacho, mucho más frecuente que los que trabajan en el turno matutino.
Claro, porque precisamente lo que dices, como hay mucho bullicio, hay mucho movimiento, estrés, actividad, la gente está clavada en sus cosas y que se van a andar fijando, a menos de que sea algo muy, muy evidente, como lo que te platicaba yo el otro día de un amigo que sabían que en esa oficina ocurrían situaciones sobrenaturales, había manifestaciones y no cayeron todos en cuenta hasta que literalmente les aventaron una perforadora de esas pesadas de oficina. ¡Pah! Salió volando hacia el otro lado y todos corriendo hacia el pasillo. Así sería la única forma, que fuera algo demasiado obvio, demasiado evidente, y bueno, pues ahí las cosas cambian.
Claro, Montserrat Mireles, aquí en un Chedraui de Cancún dicen que en las madrugadas los vigilantes ven como una sombra. Es un tipo monje que se les aparece y desaparece. Muchas personas de seguridad lo han visto.
Mira,
una tienda departamental donde también ocurren este tipo de experiencias.
Anita Ronces dice: muy buenas noches, Gina y Nacho. Saludos desde Cuautitlán, Izcalli. Wow, saludos para Cuautitlán, cómo no, con mucho gusto. También Escato dice: muy buenas noches, Gina y Nacho. ¿Ustedes saben la historia del niño del parque de Morelos en Tijuana, Baja California? No, fíjate que no. Una vez nos estaban platicando, pero no acabó el relato. Creo que se cortó la llamada.
¿Qué te parece que tú nos lo platicas?
A ver, sería bueno, Escato.
¿No? Uh-huh. Y bueno, ahora nos vamos con más experiencias. Tenemos aquí también a Natalia, que ella se encuentra en Guanajuato y quiere contar algo respecto al... que puede complementar el relato de Daniel. Natalia, ¿cómo estás?
Hola, ¿no? Natalia. Okay. Híjole, parece que no. Bueno, mientras déjame leer otro mensajito. Manuel Contreras, saludos Gina y Nacho y Peludomaníacos desde California. Y como siempre, envíen saludos a la familia Contreras. Cómo no, con muchísimo gusto. También saludamos a Efren Rivers, que nos escucha allá en Luisiana. Saludos Gina y Nacho, bienvenido hermano. Gracias por acompañarnos esta noche y todas, porque eres un asiduo asistente a nuestra emisión. Lo sé porque te he visto, mi amigo.
También aquí tenemos, mira, hay una pensión de taxis en Tlatelolco que se dice que ahí los veladores en las noches que hacen rondines sienten el ambiente pesado, se sienten vigilados. Una vez un amigo nos comentó que una mujer vestida de blanco se aparece ahí entre los taxis y todos los choferes que estaban presentes salieron corriendo del lugar.
Fíjate ahí
para... Y es que en el sitio, Nacho, Tlatelolco, que tiene tantas experiencias,
muchísimas,
de tragedia, que puede tener relación con lo que tú nos estás comentando.
Sí, claro, muchísimas tragedias en Tlatelolco por todos lados, ¿eh?
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Eric Rodríguez dice: cuando siento que tocan el cobertor como que medio me despierto, pero es tanto el sueño que cuando empiezo a tomar de nuevo el sueño siento de nuevo que algo se mueve y así me paso toda la noche cuando tiene estos episodios de la subida del muerto. Gracias por participar. Aquí también Bernardo Cruz dice: a mí me sucedió por casi 4 años al extremo de dormir con un cuadro de la Virgen en el pecho, ya que era solo un niño y mis papás no me creían. Otra vez el tema, Nacho, que los adultos a veces a los pequeñitos no los tomamos en cuenta y no les creemos, y definitivamente esto que vivió Bernardo, imagínate, 4 años, tan difícil era la situación que hasta con el cuadro de la Virgen se tenía que dormir. Fíjate, Abraham nos dice: a mi hermano le ha pasado en varias ocasiones y a mí algunas veces lo de la subida del muerto, pero encontré la solución de cerrar los ojos de nuevo y abrirlos, recuperas un poco de movilidad en ese instante. Entonces, que a él y a su hermano le ha funcionado esta manera, pues, de hacerlo.
Buenas noches, Gina y Nacho. Saludos a todos en Meoteca. Pues, mi experiencia relacionada con el tema de hoy, pues, la voy a contar porque Luz me animó a hacerlo. Saluditos. Pues, mira, año con año venía una persona a practicar limpias aquí a la localidad. El señor le apodaban el Jackie. Era de Sonora. Y era una persona pues alta, morena, todas las características de un indio nativo, ¿no? De la zona. y venía año con año. Entonces mi vecina me comentó que si no quería, porque pues aquí en donde vivo yo, donde rento casa de todos ustedes, había manifestaciones casi siempre, ruidos, movían cosas, se aparecía una mujer de blanco, etcétera, ¿no? Entonces me dijo, ¿por qué no invitamos a este señor para que haga una limpia? Uh-huh. Y bueno, quedamos de acuerdo, vino el señor, me saludó, platicó conmigo, me pidió que comprara huevos y velas, y quedó de venir por 3 días consecutivos a hacer trabajo, a hacer limpia, etcétera, ¿no? Me dijo que el ambiente estaba muy pesado y que era más que necesario liberar la casa de las energías que había. Pues bueno, al siguiente día el señor vino, me hizo una limpia, limpió la casa y me dijo que por la noche, si yo escuchaba ruidos, no me asomara del cuarto, que porque él iba a venir a trabajar en la madrugada, sí, que yo no lo iba a ver, pero que iba a venir. Bueno, pues efectivamente yo escuché ruidos, oía como zumbidos, como que algo golpeaba. Nunca salí del cuarto. Al siguiente día el señor vino y con las velas me hizo una limpia que fue muy dolorosa. Te pasan la vela por partes del cuerpo, pero el dolor es así como insoportable, ¿no? Bueno, quedó de venir en un tercer día. Yo me acuerdo que me dio un abrazo y se fue. El tercer día el señor no vino. Yo hablé con mi vecino y le pregunté pues qué había pasado con el señor, y me comentó que lo habían llevado a un municipio aledaño porque iba a hacer unos trabajos, y la cuestión es que el señor no cobraba, sino que él venía y era como una manera de devolver por el don que tenía. Mm. Agarraba como que ciertas personas que tenían don y las llevaba para que aprendieran, ¿no? Y que sanaran, que curaran gente. Pues así pasó. El fin de semana llega mi vecino y me dice, profa, ¿qué cree? Le digo, ¿qué pasó? Apareció el señor. Y me dice, profa, es que ya ve que estaba desaparecido, porque pues el señor ya no se volvió a saber de él. Se suponía que iba a venir un tercer día a hacerme un cruce de venas, que se supone que es una protección que te hacen para que quedes libre durante, no sé, de por vida. Y pues ya no vino con nadie de la localidad porque estaba en calidad de desaparecido. Y me dice la vecina, ¿qué cree, profa? Le digo, ¿qué pasó? Profa, conseguimos el número de la hermana del señor ya aquí. Le digo, ¿ah, sí? Y hablaron, el señor anda allá, ¿o qué, qué? Me dijo, profa, no me va a creer. Y yo, ya saben, no, así en expectativa. Le digo, ¿qué pasó? Y me dice, profa, nos dice la señora que efectivamente su hermano año con año venía, se dedicaba a eso, pero hace más de 5 años que está, el señor falleció. No, pues ya se imaginarán la histeria, ¿no? Aquí en la localidad de cómo. En mi caso, el señor me dio un abrazo, platiqué con él, muy agradable, estuvo en la casa, entró, salió. Entonces fue así como de, ¿qué? ¿Qué pasó? Claro. Y de hecho una exalumna, el señor la estaba preparando porque pues tenía dones, la estaba preparando para que hiciera limpias y eso. Y a la muchachita, al siguiente día que me contó mi vecina, se le apareció. Ella vivía en un rancho, uh-huh, y se le apareció pero vestido de blanco, con la indumentaria típica de Sonora, y pues de los indios de aquí. Uh-huh. Y pues la niña ya sabía que el señor estaba muerto, entonces pues se súper impresionó y se desmayó. Y cuando pues ya volvió en sí, ella decía que el señor le hablaba y que le decía, ven, ven, te vas a ir conmigo. Pues imagínense si ella ya sabía que estaba muerto. Uh-huh. Pues así mi experiencia, y tiene que ver con el tema porque prácticamente, ¿sí?, lo que hacía era trabajar toda esta zona, ¿no? ¿Sí? De la Baja Sur, Baja Norte, etcétera. Uh-huh. Y pues bueno, saludos cordiales Gina y Nacho, esa fue mi experiencia. Al resto de las personas que participan en el chat, anímense a contar sus relatos y a enriquecer esta gran comunidad de la mano peluda. Buenas noches.
Buenas noches, profe, gracias por compartirnos. Sí. Qué impresión, Nacho. 5 años que ya había fallecido.
Sí, fíjate, justo el tema de hoy, una labor que deja huella y pues se hizo manifiesto.
Vaya, que dejó huella.
Sí.
Ya está aquí con nosotros Natalie, que teníamos algún problemita desde Guanajuato. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes?
También aquí saludándote con mucho gusto. ¿Qué nos quieres comentar, Natalie?
Escuché su programa hace mucho tiempo. Uh-huh. comentar una historia que a mí me pasó. Bueno, son dos, pero la voy a relacionar como una.
Ah, okay. Bien.
Hace tiempo yo trabajé 5 años en la tortillería. Esa tortillería se llamaba San Pablo. En esa tortillería yo llegué a escuchar muchos rumores de apariciones de niños y de una señora ya grande de edad.
Sí.
Entonces, bueno, yo la verdad yo nunca había visto cosas raras hasta un día que me tocó estar sola tanto en máquina como en mostrador. Nadie pasaba por la segunda máquina. En la segunda máquina había unos apagadores que eran de los focos de la parte de arriba.
Sí.
Entonces, ese día recuerdo que volteé, se me hizo fácil voltear hacia arriba y los focos estaban prendidos, nadie no había pasado por ahí. Entonces, en ese momento yo le comenté al molinero, le dije, oiga, Leo, fíjese que los focos de arriba están prendidos. Dice, ¿cómo que están prendidos? Dijo, sí, ya los habíamos apagado y ese mismo día se volvieron a prender. Entonces, cuando se volvieron a prender, como que se vio una sombra, pero así pasara por la parte de arriba. Una sombra de una figura de una señora de como de unos 70, 80 años. Pasando así por el cuarto de uno de los compañeros de trabajo. Como ahí se acaba un compañero, salió de su cuarto y pasó hacia el baño. Cuando el molinero se subió, tanto el baño y la regadera estaban abiertos.
Sí.
Entonces, al día siguiente, nosotros llegamos a trabajar y como costumbre, pues siempre dejábamos una tina arriba de algo donde cocemos el maíz, de una paila.
Sí,
sí.
Entonces, ese día me dice el señor, me dice, oye, dice, ¿por qué le echaste agua? Le dije, yo no le eché agua. Le digo, la agua que estaba en el bote se le eché al baño. Dice, no, en serio. Me dice, mira, ve, no te estoy echando mentiras. Dice, ¿por qué me hiciste esa travesura? Le dije, no. Hasta que bajó el otro compañero donde estaba y dice, no, dice, es que a las 12 de la noche estaba la llave abierta. Dice, ¿cómo? Dice, sí. Dice, yo pensé que estaba lloviendo, ¿no? Se oían voces en la parte de, nos dijo que se oían voces en la parte de abajo y se escuchó luego la llave. Y en una ocasión también ahí en esa misma tortillería, igual los focos se volvieron a prender, la regadera estaba abierta, la regadera del baño de arriba, y ese día precisamente a mí me tocó subirme. Cuando me subí, sentí como que algo me atacó, algo pues oscuro. No podía, sentí como mi cuerpo así atado, muy frío, la sangre muy muy fría, como la de un muerto. Y no podía ni gritar, no podía ni hablar, no podía hacer nada, nada más me quedaba así inmóvil y viendo hacia la pared.
Sí.
Entonces en la pared como que llegaba una cara, un rostro de una viejita. Después me habló un compañero, me ayudó a bajarme porque pues sinceramente no pude.
Sí.
No pude bajarme.
Sí, sí.
Y me dijo, hey güey, pues ¿qué tienes? Dije, no, le digo, es que ahí arriba vi algo. Dije, pero ¿qué viste? Le dije, sentí como que alguien me agarró de los pies y de ahí empecé a sentir mi cuerpo muy frío, muy como muy tieso. Dice, ah, no manches, dijo, sí. Y en eso se fue la luz. Sí. La luz no llegó hasta las 5 de la tarde. Y dije, no manches, dije, luego también la puerta del baño de abajo se abría y se cerraba sola, y una vez también me tocó a mí precisamente, me quedé encerrada en el baño ese mismo día, no pude salir. Yo dije, no manches, digo, o sea, ¿por qué esto me está pasando a mí? Digo, pues yo qué hice, ¿verdad? Yo no me meto con esas cosas ni nada.
Sí. Natalie, te vamos a interrumpir porque tenemos que ir a una pausa. No te vayas, vamos a continuar contigo, permíteme. Y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y después de la pausa, vamos a continuar con más. El Miedofón sigue listo. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Cada noche escuchamos experiencias increíbles, insólitas, pero sabemos que son posibles y por eso existe esta emisión. Continuamos con Natalie.
De hecho, también en otra ocasión, recuerdo que estaba calentando agua para bañarme, como eran como las 1 o 2 de la mañana.
Ay, tan tarde.
Sí. Sí, okay. Era como esa hora, en la calle, pues estaba sola, estaba en silencio, o sea, esa hora pues todas las personas están dormidas, ¿no?
Sí.
Y sobre la calle pasa un joven como de unos 26, 27 años. Haga de cuenta que pasó así, y antes de llegar a un salón de fiestas que se llamaba Los Cántaros,
sí,
se desvaneció, y pues yo me salí, o sea, me dio curiosidad salirme y ver si todavía podía ver a esa persona, porque incluso iba llorando, y dije, bueno, a ver, me voy a salir a ver si la puedo ayudar en algo. Mi regreso me volví a topar con ese muchacho, pero estaba en la puerta de mi casa. Pero haz de cuenta que yo le preguntaba, ¿qué necesitas? Pero no me contestaba, nada más se me quedaba viendo así fijamente. Y ahora sí, como quien dice, le pregunté como 3 veces que qué necesitaba. Y así, pues, en mi misma cara, pues, o sea, se desapareció, se fue. Y ahora sí, como quien dice, pues, me puse a rezar el Padre Nuestro. Dije, bueno, yo no soy persona de ver ese tipo de cosas, pero esa vez como que... sí se hizo presente, sí me pasó eso.
Sí.
Y se lo conté a mi mamá, le dije, bueno, y me tildó de loca, me dijo, ay, no, tú estás loca. Le dije, sí, le dije, la verdad es, digo, la verdad pienso. De rato que bien tocaron la puerta, y ella abrió, pero no era nadie, la tocaron 3 veces. Mm-hmm. Y abrió. Pero no era nadie, dice, ¿quién toca? Le dije, ha de ser esa persona, ha de ser ese muchacho que yo acabo de ver. Dice, pues deja ver qué quiere. Cuando abrió la puerta, no había nadie, pero en la ventana sí se veía algo. Se veía que alguien estaba tocando afuera, pero abrían y no se veía nada, o sea, y me dijo, ¿sabes qué? Dice, pues ahora sí vamos a rezar el Padre Nuestro, dice, porque pues estas cosas pues sí se están haciendo presentes. Y ella es una persona de que puede ver ese tipo de cosas. La verdad no entiendo por qué, no sé si tenga relación con las cosas oscuras o con el más allá o así, pero ella sí es una persona que puede ver ese tipo de cosas.
Y aunque tu mami es escéptica, le ha tocado, ¿verdad?, tener esta experiencia, y ahorita, sí, ya en la actualidad, ¿cree más en este tipo de fenómenos?
Sí, de hecho, de recién que nos mudamos de esa casa, estábamos cenando y en la ventana de la otra casa donde ella actualmente vive, vio a una persona. Ese día primero estábamos cenando tranquilamente, cuando de repente gritó, de un gritote así muy muy feo, y pues yo se me saqué de onda y bueno, me dije, ¿qué onda, no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces me dijo, ¿qué viste? Le digo, ¿por qué te asustaste? Le digo, ¿por qué tuviste esa reacción? Dice, es que vi una persona ahí, justamente ahí en ahí en la ventana. Le digo, ¿y cómo la viste? Le digo, ok, dice, no tenía ojos. Le dije, ¿cómo que no tenía ojos? Le digo, sí, dice, no tenía ojos. Dice, tenía los ojos como sangre. Le digo, nada, Leo, no es cierto, es de tu imaginación. Dice, no, en serio. Y entonces, después que ella dijo eso, yo me empecé a sentir como observada. Iba al baño y me daba miedo, y hasta esa vez sí me dio vergüenza, pero le tuve que decir a mi hermana, le digo, ¿sabes qué? Pues acompáñame. Dice, no te va a pasar nada. Le digo, no, Leo, pero me da miedo. Le digo, tú acompáñame. Dice, bueno, ya me acompañó. Pero sentía cada paso que daba, como que las piernas, como que me temblaban, todo el cuerpo me empezó a temblar ese día. ¿Por qué? Pues yo pienso que por la reacción que tuvo mi mamá, y pues ahora sé, como quien dice, esto es todo, y muchas gracias, y que pasen buenas noches.
Natalie, nos dio muchísimo gusto saludarte, platicar contigo, y próximamente, si quieres platicar más, pues aquí estamos.
Sí.
Saludos.
Sí, saludos, gracias.
Fíjate, Natalie nos platicó su experiencia.
Pues se espantó demasiado hasta su mami, también.
Que era escéptica, ¿eh?
Sí, también creyó, dice, bueno, es lo que le pasa a muchos escépticos. Dice, no, yo no creo nada de eso, son puras invenciones, la imaginación, el cerebro te traiciona y no sé qué tanto pueden decir, que en cierto modo es real. Pero también no puede uno negar que existen este tipo de manifestaciones. Entonces, ahí es cuando les cae el 20 también a muchos, muchos escépticos y dicen, oh, sí es cierto, ¿eh? Quiero saludar a Sandra Ricardo, dice, hola, buenas noches a todos, para Vero y Carmen, un saludo, que estamos pintando la casa y escuchándolos. Bueno, muy bien, chicas, a dejar la casa reluciente, me parece perfecto que se acompañen con la mano peluda.
Una nueva decoración, pero además, Nacho, con toda nuestra energía positiva para que terminen muy, muy rápido. Queremos más experiencias. ¿Tú quieres platicar algo? Por supuesto. Ahora nos vamos a ir con Manuel, que dice, yo también estoy aquí presente cada noche y hoy ya me animé y quiero contar una experiencia. Él se encuentra aquí en la Ciudad de México y vámonos directo.
A ver, vamos a ver qué dice Manuel, en qué parte de la Ciudad de México se encuentra. Y mientras tanto, déjame leer un mensaje, dice Merlín. Una señora que yo quería mucho, dicen que el día que murió, a la única persona que quería ver era a mí. Y murió diciendo mi nombre. Yo no sabía. Y la vi y me dijo, quiero que vayas a mi casa. Fui al otro día. ¿Y luego qué pasó, Merlín?
Buenas noches, Manuel.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos escuchas?
Hola, Gina, las escucho desde Tultitlán, Estado de México.
Perfecto. Oye, nada más, qué bueno aquí saludarte. Te voy a pedir que nos escuches directamente del teléfono, porque si nos escuchas desde tu dispositivo, va a haber ahí un desfase.
Hola, Gina. Ok, claro, déjame.
Sí, bájale.
Arreglar esto, por favor.
Sí, como si fuera una llamada normal. Y así la sacamos súper bien.
Porque ahí nos escuchamos de fondo y nos vamos a confundir.
Ah, exacto.
Listo.
¿Listo?
Ok,
Manuel, pues aquí queremos escuchar lo que tú quieres compartir.
Bueno, pues ya me animé, es la primera vez que me puedo comunicar. Estoy
excelente.
Contento. primero que todo, que nada, pues saludos a todos los peludomaníacos en todas las partes del mundo, en cualquier parte del mundo. Pues yo les quería comentar, y no sé si les ha sucedido algo similar o si tengan algún comentario, que he tenido unas como experiencias extracorporales en días, semanas pasadas, muy extrañas, peculiares. Bueno, yo lo llamo experiencia extracorporal, pero creo también es como proyección astral o algo por el estilo. Y estoy aquí en el cuarto, en su casa.
Gracias.
Y empiezo a escuchar pasos, pasitos pequeños en una ocasión, como que me movían cosas, se sentaban o se sentía actividad en la cama con esos pasitos, y bueno, me despertaba un poco exaltado, no había nada. En otra ocasión, como que fue subiendo un poquito de intensidad, o no sé, escuché primero unos pollitos cerca, y esa misma noche, después de los pollitos, se escuchó un aleteo, y como si se pusieran en la cabecera de mi cama.
Sí.
El aleteo estaba encima, en mi cabeza, y cayó como si soltaran a una gallina o un gallo en la cama. Sentí, obviamente escuché el sonido, el aire, el peso del gallo o gallina que caminó sobre la cama. Y entonces yo estaba muy espantado, obviamente, sí. Y intenté incorporarme enseguida.
Ok, Manuel, ahí le paramos tantito.
Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos, Juan Manuel Castro. Soy vigilante en una plaza comercial al norte de la Ciudad de México, y ahí se aparece un niño.
Yeah, okay.
Vamos a continuar con Manuel. Ya estamos contigo.
Muchas gracias, Jenna. Entonces, pues sí, para terminar, entonces...
¿Te incorporaste?
Tardé un poquito en incorporarme, me desperté exaltado. Escuché muchos ruidos en la azotea, pero la parte de arriba no está habitada. En fin, yo no pude conciliar el sueño enseguida. Me subí, hice mi rondín por la casa buscando quién estaba haciendo tanto ruido, no había nada, etcétera, etcétera. Pues ya, al cabo de una hora pude dormir de nuevo, pero a los días tuve algo muy similar, pero en este caso no dejaban caer un gallo o gallina, lo que fuera, sino un gato. Entonces sentí su caminar, su pelaje, y de la misma manera me exalté de incorporarme. Cinco segundos en lo que mi cuerpo o físicamente puedo sentarme en la cama. Y bueno, esa me ha inquietado bastante esa situación, porque no había tenido sueños o algo así tan vívido, y no sé si signifique algo. Quizás a alguien de la audiencia le haya pasado algo similar, y pues por ahí a ver qué me puedan comentar.
Ok, amigo, pues probablemente sí haya por ahí algún mensaje que tenga consigo esto que tú viviste. Fue tan real que te hace dudar, ¿no? Dices, ¿fue sueño en realidad? ¿Lo viví? ¿Fue algo que se presentó? Sin embargo, ¿eso cuántas veces ha pasado? ¿Una sola vez? ¿Ha sido repetitivo? ¿O lo impactante fue lo que te dejó marcado, amigo?
Creo ser un poquito capaz de diferenciar un sueño de algo como una proyección astral o momentáneamente que tu espíritu, tu alma se separa
de tu cuerpo, ¿no? Ajá.
Entonces, esto en especial fue muy intenso, fue no, por eso me animé como a contarlo, porque sí, yo he tenido algo como sueños vívidos o algo por el estilo, pero no tan intensos como este, y dije, ¿será que alguien de verdad estuvo aquí en la casa? Me he sentido como aprensivo, uh-huh, no podía ignorarlo, pues.
Sí, sí. Sí, claro, ¿no? Y además la sensación de que tú mismo te costó trabajo incorporarte, o sea, tu cuerpo estaba reaccionando de una manera que no era normal.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Híjole, mi amigo, pues qué interesante. Vamos a ver si alguien tiene una experiencia parecida o muy, muy semejante a esto, y pues vamos a comentarlo aquí, mi estimado Manuel.
Muchas gracias, Nacho. Felicidades por su programa. Siempre los escucho. Sigan así.
Gracias, amigo. Que estés muy bien.
Igualmente. Hasta luego.
Excelente
hasta
noche.
Hasta luego. Buenas noches. Pues lo que a veces nos podemos encontrar en un sueño. O la experiencia del dormir. No necesariamente es un sueño. Así como dice él, puedo diferenciar entre un sueño y esta sensación de que tu cuerpo se desprende, que algunos sí, efectivamente, también lo califican como un sueño, nada más que tener una vivencia así es diferente.
Estamos recibiendo sus comentarios. Saludos a Gustavo Yáñez, que nos sugiere el tema de la masonería, ya está anotado en la bitácora también. Hola, Gina, buenas noches, soy Miguel. Mi abuelo, cuando falleció, lo estuvieron viendo varias personas, o sea, no solamente una, sino que varias personas vieron a tu abuelo, les dijo algo, solamente lo vieron pasar. ¿Qué es lo que sucedió? Denos esos comentarios. José Ledesma dice, ¿por qué no hablan de milagros angelicales? También, por supuesto, ya Fer Vela dice, hablen de terror psicológico. Todas estas propuestas de tema, háganlas saber y ya las estamos aquí tomando en cuenta. Aquí, hola, Gina y Nacho, desde la ciudad de New Jersey, para todo el mundo, y me pone todo en el tono de Gina, porque así digo al principio, desde la Ciudad de México, él dice, desde New Jersey, para todo el mundo, un saludo de sus fieles seguidores y trabajadores, los hermanos Víctor y Héctor Galván. Todos los días los escuchamos en nuestro trabajo en Clifton, New Jersey. Pues muchas gracias.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Hola, buenas noches.
Yo soy de acá de Zacatecas. Hace, ¿qué conté un rato? Hace tres años, hace tres años, yo fui camionero.
Sí, sí.
Una vez nos mandaron a un lugar que se llama, bueno, un ranchito, que no quiero decir porque no se van a dar cuenta. Y yo dije, eran las 3 de la mañana, pasamos por, bueno, porque me iba pasada y eran como las 12 de la noche. Teníamos que pasar, bueno, por un camino.
Sí.
Pero ese camino hace cuenta que son como, creo que más de medio kilómetro, pero está lleno de vegetación de árboles. Pues era algo auténtico, porque pues así te tomó luminar de la noche. Uh-huh. Y tuvimos que, bueno, pues teníamos que pasar por ahí, pero a la mitad del camino, bueno, antes de entrar al camino que te digo, que nomás que había un vehículo.
Sí.
Uh-huh. Empezamos a escuchar así como, así como se estuvieran gritando así a lo lejos, unos gritos horribles.
Uh-huh.
y después empezó a mover algo entre los árboles y al último se nos apagó la troca totalmente, ya no lo pudimos aprender y luego nos bajamos y haz de cuenta como que cuando se mueven así los como colgados se mueven bien mucho y dije, chin, y luego ¿qué pasa? Y luego a lo lejos vimos un perro así grande, ojos con ojos muy rojos, muy intensos.
Sí.
Lo que pasó a mi compañero lo miró y se fue corriendo a la salida. Pero y yo me quedé en shock, no pude hacer nada. Me quedé viendo ese perro y vi que se estaba acercando.
Sí.
Nomás que no sé qué pasó, que reaccioné y corrí junto atrás de él. Pero lo que pasó, como cuando iba corriendo, me trompecé y me golpeé. Pues me trompecé y caí.
Sí.
Y creo que me golpeé la cabeza.
Uh-huh.
Y caí desmayado. Y ya no supe nada. Ya cuando acordamos, ya estábamos en una casa de ahí mismo, de ese mismo rancho.
Sí.
Y nos preguntaron qué había pasado. Y mi compañero, no, su compañero se lo llevaron porque tenía rasguños por todo el cuerpo, se llevaron a un hospital allá en Zacatecas. y el último pues murió a los 15 días porque decía que alucinaba, que veía a una mujer que venía por él, una mujer, y luego después al perro que les estoy contando. Pues es mi relato, Jenny Nacho, que tengan buenas noches.
Qué amigo. No, pues debió ser muy impactante, ¿eh? Debió ser muy impactante porque ahorita que lo platicas puedo sentir esa como angustia, algo que no hay una explicación y que tú mismo pues quedaste sorprendido. Gracias, amigo, por compartir. Desde luego que es la invitación que les hacemos a todos ustedes también para que se manifiesten en este programa, porque para eso es.
Sí, Nacho, porque además en el trabajo que tenía nuestro amigo, ¿cuántas experiencias se tienen? Qué aquí bárbaro. muchísimos de ustedes nos los han compartido y es algo que es frecuente. Me encantaría estar en esas pláticas, Nacho,
sí,
de los amigos que se dedican a lo mismo y que sí, de repente alguien saca el tema y dice, no, pues a mí me pasó esto, a mí el otro, y un sinfín de posibilidades de aquí nosotros tenemos de sí, identificarnos con lo que ustedes han vivido.
Claro, claro que sí, pues tantos años en esto, Gina, entre más pasan los relatos, no dejamos de sorprendernos, no dejamos de admirar cómo la variedad y la diferente forma en que se manifiestan algunos seres, pues hacen cada uno de los relatos, cada uno de estos episodios muy, muy particular.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Oh, mi nombre es Jonathan, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Esta es la primera vez que participo.
Ah, pues nos encanta recibirte y que te hayas animado a platicar lo que vives. ¿De qué se trata?
Oh, pues es que me gustaría contar un relato que me ha pasado. Es como, bueno, relato y experiencia, porque pues sí, eso fue algo que como que me marcó mi vida un poco, que fue cuando nos pasó como un tipo de, bueno, no nos pasó, nos hicieron brujería a mi familia. Uh-huh. Y yo recuerdo que a base de eso, pues las cosas se pusieron un poco mal desde que yo tenía 8 años, y el ambiente que había en la casa era un ambiente bien, bien pesadote, bien, o sea, se sentía bien, y luego olía bien feo, había muchos olores, pero feos, y hubo muchas discusiones. Yo me acuerdo porque pues estaba niño, estaba pequeño yo en ese entonces, y yo me acuerdo que donde estaba yo en el cuarto, en la segunda planta de la casa, como el cielo es de madera, era como de madera, de plywood.
Ajá.
Y a de cuenta que cuando se acostaba uno y se ponía así, ya que uno se quería acostar, y se escuchaba así como que los pasos que daban así alrededor de, como si estuvieran alrededor de tu cama, pero arriba, o sea, caminando.
Sí.
Y no, hombre, varias cosas así bien, bien feas que me han pasado. Y yo, bueno, yo ya les había mandado un mensaje que hasta siento como que eso me ha afectado, porque siento como que hasta que eso me ha perseguido, porque...
Oye, Jonathan,
no sé,
tú estabas muy pequeñito, 8 años, lo que sabes y que sí, ya a la vez que creciste te han de haber platicado. ¿Tenía una brujería la familia? ¿Quién les hizo esta brujería o por qué motivo?
Bueno, supuestamente fue porque mi mamá había tenido una niña. Bueno, dicen que la que hizo todo eso fue una tía mía, porque supuestamente esa tía quería tener una niña y le habían dicho a esa tía que ella no podía tener niñas. Y pues sí, porque ya mi tía ya llevaba 3 embarazos. Y había tenido puro niño, y mi mamá quedó embarazada y tuvo una niña. Y dicen que a base de eso, bueno, eso fue lo que me platicó mi papá ya ahorita, pues que platicamos yo y él, ya que estamos un poco más grandes, que es lo que me platica, que pues sí, él en remedio de conseguir también ayuda y búsqueda, porque pues las cosas no estaban bien. Ajá. Sé que una persona de la familia, o sea, nos describió literalmente a mi tía, así tal y cual como estaba, la describió. Y dice mi papá que pues yo me vine para acá, para Estados Unidos, y ya llevo 7 años aquí. Dice mi papá que consiguió como una persona que le iba a hacer como una liberación en la casa, algo así. Dice mi papá que desde ese entonces como que se calmaron todas las cosas, pero yo siento como que eso me ha afectado un poco a mí, o como que siento que traigo arrastrando algo, porque pues yo estoy de este lado, pero si era que, o sea, agarro trabajos y los pierdo, el dinero no me dura.
Te voy a interrumpir.
Son problemas, pues problemas.
Porque tenemos que hacer una pausa. No te vayas y regresamos contigo. Permíteme un par de minutos. El Miedoforo está listo. Mensaje de voz o de texto. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos. Aquí en La Mano Peluda.
Uno de los principales móviles de las personas que hacen brujería es la envidia. Y también sí. Las estadísticas demuestran que son personas muy cercanas, en este caso un familiar que está queriendo afectar, mira, a propia gente de su sangre, ¿no? Muy mal por esto. Sin embargo, Jonathan dice que a partir de ese momento él era un niño, pero que ya cuando creció, ahora es un adulto, resulta que ha traído cargando algo que él considera puede tener relación, trabajos que pues no fluyen, dinero que económicamente pues no le ha ido muy bien. Jonathan, continuamos contigo.
Bueno, y ahora de cuenta que pues dice mi papá, pero yo ya desafortunadamente pues ya perdí terrenalmente a mi mamá, pero pues afortunadamente porque pues ya está con Dios, sí. Pero supuestamente a base de eso, pues dicen que mi mamá por eso falleció, porque a mi mamá la habían trabajado, como que la tenían como en encargo, algo así, me habían dicho, como que le habían hecho algo malo y mi mamá fue en días, o sea, como en una semana le brotó cáncer así, pero feo. Ajá. A tal grado de que bueno, estaba bien y ya después de una semana ya me estaban avisando a mí que ya tenía cáncer fase 4, ya casi terminal.
Fulminante, sí.
Y mi papá tiene una foto de mi mamá, donde está mi mamá enfermita y en su poquito cabello que le quedaba, porque pues le hacía quimioterapias a mi mami, se le forma como una calavera así en su cabello, y todos nos quedamos pensando así como que no, pues qué onda. Y como dos veces he soñado a una mujer que en el sueño yo la miro y me dice, como que me dice que no va a descansar hasta verme bajo tierra. Y yo me quedo así como que pensando, pues qué onda. Y últimamente hasta como ando sintiendo como que hasta de salud ando mermando. No, o sea, siento una vibración que como que algo me está dañando, algo me está afectando. No sé si sea base de eso, no sé si traiga yo cargando algo. No, o sea, no.
Ante esta situación que sientes, ¿cuál ha sido tu medio de protección?
No, pues encomendarme a Dios, pero muchas de las veces sí es como que muy constante. Yo trato de buscar como una respuesta del por qué está pasando esto. O sea, de gastar dinero se me hace muy curioso que un suponer si hay un ingreso de unos 800, de repente ya de un día a otro, y o sea, yo digo, pues si no gasté mucho, o sea, ¿por qué se me va el dinero? O de repente se me desaparece, como que se me pierde, también suele pasarme mucho eso, y no hallo dinero que supuestamente yo había guardado. Y bueno, de hecho una persona que vive donde yo vivo fue la que me dijo de eso. Dice, no, es que a mí se me hace que algo te están haciendo. Dice, porque eso no es normal, de que te o sea, como que en buenas oportunidades me caen, pero siempre hay algo, siempre va a haber como un detalle que me, como que me hace que me vaya mal.
Sí.
Y aparte siento como que esa energía como que la vengo cargando desde que pasó eso de mi familia para acá. Porque no sé, es algo que me siempre he tenido eso como esa sensación de que algo me está como acompañando por secuela de eso.
Pero algo negativo.
Sí, algo negativo por parte de lo que le hicieron a mi mami, o sea, de todo eso. Y yo me acuerdo que cuando hablé con mi mamá, fue la última persona que hablé con mi mamá. Ya cuando me pasaron el teléfono, me dijo mi tío al fallecer. Y fue una sensación muy dura para mí, porque yo decía, pues, ¿por qué? Y como que empezaron a verse un poquito más fuertes mis problemas, o sea, mis... tanto económicamente como del trabajo. Llegaba a lugares donde vivía y empezaba a ver muchos animales, o empezaba a tener una sensación de como de azufre o algo fétido así. Y ahorita pues ando tratando de buscar ayuda sobre eso. De hecho, ayer pues perdí una llamada de ustedes porque pues ya estoy cansado, estoy tratando de buscar una ayuda. Y no sé, siento como que ya no puedo estar viviendo así.
Claro, pues eso no es vida, amigo, estar sufriendo este acoso. Y siendo cierto o no, es decir, que tal vez no tiene nada que ver o tal vez sí, pues es muy complicado. Así decía alguien, así no se puede vivir, ya que el estrés es demasiado. Y estar pensando que tienes un trabajo ahí sobre tu persona todavía dificulta más las cosas, mi amigo. Yo lo que pienso es que sí deberías de buscar a alguien que te ayude, en el sentido de que te ministren. Primero, ver si ya resolviste el duelo de tu mami. ¿Eso hace cuántos años fue?
No, ya lo de mi mami ya tiene como 4 años que falleció, pero sí me dijeron de que había algo malo que le estaban haciendo a mi mami, porque pues de hecho yo mandé un poquito de dinero para lo de mi mamá, y ese dinero supuestamente que era para llevarlo a un doctor particular allá en México, porque en el IMSS pues no la quisieron atender, y ese dinero supuestamente que ya no se supo nada.
Okay, se perdió.
Y yo me quedo así como que no le hicieron nada a mi mamá, no ayudaron nada, y no supe ni qué onda con ese dinero. Y después mi mamá se puso más grave, y sí me dijo que tuviera cuidado, que porque había muchas cosas malas, algo así como que me dio a entender.
Pero
pues ya mi mami ya estaba muy, muy malita.
Fíjate, mi querido Jonah, tienes que hacer dos cosas. Obviamente tú puedes hacer lo que gustes, nada más te doy mi punto de vista. Tienes que visitar a un doctor y platicarle cómo te sientes, platicar cuál es la experiencia que tienes, sin miedo a que te digan, oye, pues cómo crees en esto. Tú vas a ver que si te pones en las manos de Dios, vas a llegar a la persona adecuada para que te ayude a resolver este problema. Y por otra parte, buscar ayuda espiritual. Si tú crees en Dios, si tienes una parroquia por tu casa, o si hay alguna iglesia cristiana, no sé cuál camino sigas tú, pero sí necesitas como que alguien te apoye a nivel espiritual.
¿Pues? Sí, pues es que es lo que yo a veces siento, porque siento unas vibraciones así muy, muy bajas, como que hay veces que, o sea, no duermo casi nada, de repente así como que medio raro el día. Lo siento muy, muy raro, lo he estado sintiendo muy raro, como si me estuvieran mirando de todos lados. Y pues sí, me da como que me da curiosidad, o a lo mejor pienso que es por base de eso, de lo que le hicieron a mi mamá, o al matrimonio de mis papás. Pero sí es algo que no sé, yo sí me he estado moviendo ahorita a buscar ayuda, porque sí, ya son varias cosas como que me han estado dando así como un parpadeo de lucecita roja ahí, que algo está pasando, algo está pasando.
Sí, focos rojos dicen, ¿no? Por ahí.
Sí.
Pues sí, mi amigo, hay que hacer eso que te comento. Pero puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, o sea, no es de que primero al doctor y luego a buscar a alguien que me ayude a liberarme de ese problema. Puedes hacerlo las dos, o sea, vas a tu consulta y al mismo tiempo buscas un lugar donde puedas descansar espiritualmente.
Sí, bueno, eso es de una, porque lo que realmente da el miedo es de que cuando estábamos en esa casa,
sí,
fue un pastor y no aguantó, fue como un padre a la casa a bendecir la casa y les dijo lo mismo, que había algo fuerte en la casa.
Sí.
Y yo una vez estando en la cama donde les digo que escuchaba yo que pisaban alrededor, en medio de donde estaba la cocina y la sala de mi casa, y había un ventanal. Sí. Y del lado de la sala hay como ventana de vitroblock. Sí. Afuera del vitroblock yo me había levantado una vez a tomar agua.
Sí.
Y yo me acuerdo que vi a una persona del vitroblock así de afuera y atravesó el vitroblock, y yo me acuerdo que con el vaso de agua, pues yo me limpié los ojos pensando, pues, ¿qué estoy viendo? Y me limpié los ojos, y de repente esa misma persona atravesó el ventanal, pero yo vi una persona muy desgastada. Sí. muy acabada. Uh-huh. Y ya cuando me volví a tallar los ojos, que volví a ver la persona de frente, era mi papá.
Oh.
Era mi papá, pero acabado, o sea, como sí, si acabadísimo, muy mal.
Sí.
Y haga de cuenta que como que me agarró la mano y me pinchó la mano con una aguja negra, y yo me acuerdo de eso.
Uh-huh.
Que fue yo le conté a mis papás, pero pues no me creyeron tampoco.
Uh-huh.
Y me fui así como que a la cama corriendo, porque solté el vaso y pues era un vaso de vidrio y se quebró, y cuando me acosté, pues yo me tapé, yo me acuerdo que pues ya ni supe ni cómo me quedé dormido, yo creo del miedo.
Uh-huh.
Y cuando me levanté con la mano sangrada, yo le platicaba a mi mamá, mira mamá, está pasando esto. Y
oye, no, Jonathan, sí, dame un segundito, necesito hacer otra pausa, no te vayas por favor.
El miedófono, okay, está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
El tipo de apariciones o fantasmas puede ocurrir en cualquier parte. Hoy específicamente estamos hablando de los lugares y te estamos invitando a que tú nos los compartas. ¿Dónde trabajas? ¿Hay algún fantasma, alguna entidad, alguna aparición? Uh-huh. Vamos a escucharte.
Ok, estamos platicando con nuestro amigo Jonathan. Jonathan, ¿estás en la línea?
Sí, aquí sigo.
Perfecto, amigo. Dime.
Pues continuaba de que le platicaba a mi mamá y no, nada, y de repente empezaron a traer al padre y eso, y en la estufa, uh-huh, que había en la cocina, pues ya que nosotros solemos guardar trastes,
sí,
como trastes, pues ahí ponemos trastes, sartenes y todo eso.
Sí.
Bueno, una persona fue ahí y abrió, cuando abrió la estufa y sacó las cosas que estaban así,
sí,
en la estufa había en medio como un círculo con dos monitos así en vela, uno blanco y uno negro, así como prendidos y dando todo, o sea, topándose sin que nadie los moviera, topando en las orillas de la estufa.
Ajá.
Y se sintió el ambiente medio feo, y luego pues también una vez mi abuelito fue a esa casa a hacer oración, y en todas las puertas de la casa arañando los gatos, como queriendo entrar así, en todas las puertas de la casa gatos arañando, literalmente aventándose a golpes así en las ventanas de esa casa. Y yo por eso decía que siento como que algo arrastré de ahí o no sé.
Podría ser, amigo, podría ser que lo que tú necesites es una especie de liberación. Porque también se da, ¿eh? O sea, hay varias formas de manifestarse de estos seres. Uno es que no necesariamente tengas que estar ahí, que estés poseído, cosas así, sino con el simple hecho de molestar, de no dejarte libre, de no dejarte tranquilo, pues estos seres están a gusto. Entonces, sí es momento de que hagas algo con tu vida, de que hagas algo por ponerle un hasta aquí. Entonces, ya llegó la hora, amigo, de que tomes cartas en el asunto, ¿eh?
Sí, pues por eso, y eso era lo que estaba pensando, así como que una recomendación de qué era lo que podría hacer o,
sí,
o qué es lo que podría hacer para eso.
Pues sí, todo indica, bueno, desde mi humilde punto de vista, amigo, es de que hay algo ahí que te está oprimiendo y podría ser que sí estés cargando por ahí una energía. ¿Qué es eso?
¿Qué soy?
¿Se oye algo?
¿Vale?
¿Hiciste algún movimiento?
Es que estoy en el trabajo. Estoy ahorita trabajando y estaba moviendo la cortina.
Ah, okay, sí, se oyó medio raro. Dije, ¿qué pasó?
No, sí, es que luego, también como trabajo en un hospital, también aquí no creo, de repente mueven cosas de aquí del hospital.
Uh-huh.
Uno piensa no, pero aquí en los hospitales también están medios.
Claro, sí, sí, sí. Pues ya que trabajas ahí en un hospital, deberías de conchavarte ahí con algún médico, platicarle lo que te pasa y si te puede recomendar a algún psicólogo o tal vez un psiquiatra. Y no es que estés loco, simplemente es que son personas especializadas con el estudio de la mente, nuestros pensamientos y todo esto. Entonces, a lo mejor por ahí podrías encontrar algo de ayuda, amigo.
Muchas gracias. A lo mejor sí, pues voy a tomar ese punto de vista porque, no sé, está medio curioso mi asunto ahorita.
Sí, sí, claro, amigo, claro que sí.
Y hay que tomar cartas en el asunto.
Así es.
Pero ya.
Mi querido Jonathan, muchísimas gracias por platicarnos esta parte de tu vida. Y no sé, ¿quieres agregar algo más?
No, pues sería todo. Esas experiencias que pasé ahí en la casa que medio aterraban un poco, pero pues aquí ando todavía.
Ok, amigo. Pues muchísimas gracias.
Gracias, Nacho. Muchísimas gracias, Dina. Y pues bendiciones para ustedes dos.
Igualmente
amigo,
para
que
ti.
Que estés muy bien.
Muchas gracias.
Hasta luego, mi amigo Jonathan, pues ya nos narró su historia.
Ya sabes que aquí siempre estamos en pro de que se combine, así como tú le decías, Nacho, médicamente hay que buscar.
A ver,
hay que buscar.
A ver, ¿qué
pasó? Se activó el asistente.
Un asistente. Okay. Hay que
aquí en el programa siempre hemos dicho que hay que buscar dos opciones, ¿no? Primero, la científica, la médica, la que nos puede dar una explicación. Si no encontramos nada, bueno, también nos vamos al espiritual, pero no cerrarnos y decir, no, es que esto forzosamente es algo que tiene que ver con brujería, que me están trabajando, que están haciendo esto o el otro. No, porque también tenemos que abrirnos y de esta manera ir conociendo qué es lo que realmente tenemos, pero lo más importante es trabajar en ello lo antes posible.
No, y además, Gina, no necesariamente tiene que ser una cosa o la otra. Uh-huh. Pueden ser las dos cosas. Si tú le pides a Dios que te ponga en el camino a un médico, a una persona que te ayude a resolver tu problema, pues así se puede dar, ¿no? Si lo pides con fe, así se puede dar. Entonces sí, sí es cierto que hay que recurrir a la medicina, a la ciencia. Sí, sí es cierto. Pero no quiere decir que por hacer eso debes dejar la parte espiritual, o sea, o viceversa, ¿verdad?
Hola, buenas noches. Yo quiero contar mi experiencia que tuve hace algunos años. Trabajaba en el turno nocturno. Ese día entré al laboratorio a inspeccionar unas piezas y miré como en ese tiempo era el presidente de la empresa, salió de la pared y atravesó el laboratorio. Uh-huh. O sea, lo cruzó de orilla a orilla. Fue impresionante para mí, pero algo en mi mente me dijo, tranquila, eso miraste porque no dormiste bien. Uh-huh. En la mañana que llegó mi compañera,
sí,
le comenté lo que me había pasado y ella me dijo, ¿sabías que él falleció hace un par de meses? Y yo me quedé, wow, entonces, ¿qué rayos vi? Porque fue impresionante mirarlo de pies a cabeza tal y como era. Un señor alto, siempre presentable, y ya fue cuando me saqué de onda. Bueno, esa es mi experiencia. Saludos para todos. Lady Búho, ya cumplí, amiguita.
Saludos para Lucecita. Y mira qué experiencia. Ella no sabía que había fallecido.
No sabía.
Pero además, Nacho, ahí era su empresa. Y entonces yo creo que él seguía en ese lugar en el que seguramente dio todo de él, su vida, proyectos, sueños.
Sí, claro.
Y entonces la muerte no fue la condición para que él se separara de este lugar.
No, pues, ¿quién le tiene más cariño a un negocio que el mismo dueño, verdad?
Uh-huh.
Nadie podría tener más cariño que el dueño. Por eso muchas veces cuando vamos a un lugar, a un establecimiento y nos tratan mal, te das cuenta y dices, no, pues es que este cuate no es el dueño, este cuate es un empleado y por eso trata a la gente así, con desprecio, con, no sé, con algunos gestos bastante arrogantes y dices, no, pues es que luego se ve que no es el dueño. Entonces yo te aseguro que el dueño te trataría mucho mejor con tal de que regreses nuevamente a su establecimiento.
Se me pasó decirles algo, volví después de los 15 días cuando murió mi compañero. Pues yo ya iba temeroso, ya no quería estar allí. Ya cuando me iba a ir, se me acercó un viejito y me comentó que quiénes viste en ese camino. Dijo, no, pues vimos un perro. Y vimos así como, a dar de cuenta, como que estuvieran ahí como colgados y que se movían mucho los árboles. Y nos comentó el viejito ese que sí, efectivamente, allí era un camino real. Pero antes de la hicieron una batalla allí. Se agarraron los federales y los revolucionarios allí. Pero nos contó que antes de eso, un hacendado, no sé, ya sabía y escondió un dinero allí, oro, no sé cuánto era, y conjuró a casi a mitad de camino en un árbol. Conjuró y por eso sale un perro como les acabo de contar, que vigila ese dinero. Por eso nos salió aquel día. Y bueno, tengo muchas historias por contarles, pero en otra ocasión te las contaré.
Ah, mira, qué bueno que aquí apuntaste algo que no habías platicado. Y como un tipo guardián, ¿no? El perro cuidando este tesoro.
Así es, como le llamaban al Canserbero, ¿no? Un perro que cuidaba las puertas del infierno. Órale, bueno, pues este cuidaba el tesoro. Muy bien. Oye, dice Oscar Reyes, en mi negocio se aparece un viejito y siempre espanta a mis trabajadores. Oye, Oscar, ¿pero se trata de una aparición o en realidad es un viejito que va y se para ahí todos los días o algo así? ¿O es una aparición, mi amigo? Porque, pudieran ser las dos cosas, ¿no? O sea, una de las dos que sí se vea. Dice, en Andowski, yo en la actualidad en las madrugadas escucho que corren sobre el techo de la casa. Sobre el mismo también hay unos ladrillos, los mismos que también se han caído o tirado. ¿Quién sabe? Un animal no es, de eso estoy seguro, dice nuestro amigo en Andowski, que un animal no puede ser, y eso es lo que nos pone también siempre a pensar, ¿no? ¿Qué rayos estará manifestando? Dice Merlín, una señora que yo quería mucho, dicen que el día... Ah, este ya lo leí, ¿verdad? De que quería verlo a él, cierto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones, saludos del municipio de Chimalhuacán, esperemos pronto vernos. ¿Bien? Para contarles una historia mañana, a ver, llego temprano para que mañana les platique qué es lo que pasó realmente aquí en mi casa.
Ajá, bueno, pues ya nos está anunciando, dice, mañana me apuro para llegar antes de mi trabajo y de esta manera puedo alcanzar el programa al principio y poder platicarlo. Excelente, claro, te esperamos.
Claro que sí, pues esta es tu casa, amigo. Ya lo sabes, cuando gustes, en el momento que quieras. De hecho, el Miedofón trabaja las 24 horas. Tú nos puedes ir mandando mensajes, nos puedes ir mandando así como ahorita un mensaje de voz o un mensaje de texto. Quiero contar un relato y entonces a la hora que lo revisemos, ya sea Gina o yo, pues te anotamos para que pues estés presente en la emisión y directamente nos narres algo. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Descansen y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina. Pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esto se acabó. ¿Y tu dinero también? Ve a Cuesqui.com y pide hasta 2,000 pesos. Así de fácil y seguro.